7 y 2, 6 y 2 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
El ingreso mínimo vital está a la vuelta de la esquina. En menos de 3 semanas, 250,000 de españoles que lo han solicitado se van a ver beneficiados de esta medida que anunciaba hace unos días el gobierno.
Y es que el próximo día 26 de junio, 255,000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75,000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida.
Todo en un día en el que Sánchez se ha vuelto a reunir con los presidentes regionales de forma telemática. Una reunión que suele acabar con peticiones o con quejas de los líderes autonómicos. Hoy la queja principal ha estado en el nuevo modelo de reparto del fondo de 16.000 millones que da más peso a la cantidad de la población que al gasto sanitario contra la pandemia, como era antes. Precisamente todos estos tira y aflojas políticos cansan a la población. Eso se desprende de un estudio de GAT3 que ha desgranado su presidente, Narciso Michavila, aquí en COPE.
La mayoría de la población le preocupa la crispación política que se ha instalado en España. Va muy unido también al hecho de que 7 de cada 10 entrevistados consideran que el gobierno no está siendo riguroso y transparente con las cifras del COVID.
Bueno, pues hablando de cifras, hoy el Ministerio de Sanidad ha informado de un muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas y 72 en los últimos 7 días. Bajan los contagios de los 177 de ayer a los 102 de hoy.
Mensaje de ese día.
Qué crack este chaval, que no solo se sabía los resultados, sino que además daba detalles hasta de colores. ¿No te habrá hecho Pedrito alguna excursión extraña que haya dejado por ahí una descendencia secreta? Y otro decía que se prepare para notario, que es lo que mejor va a poder hacer el chaval viendo las capacidades que tiene. Sobre el experto en historia, os prometo que había oído que estaba diciendo la mujer de Armenteros. Entendía este oyente. Nos contaba otro también cuando escuchaba esa charla que su hijo está en Suecia y enseña a los niños el idioma español y lo hace con la geografía e historia de España. Yo creo que los niños de sus clases saben sobre las comunidades, las provincias y los ríos de España bastante más que algunos de los que están estudiando aquí. Otros nos comentaban que el Mallorca-Barça es el sábado a las 10, o sea que si Minguella vuelve el domingo será para comentar una película. Y otro decía que tiene la capacidad de atención de Homer Simpson. Entonces, cuando Minguella está hablando, mi cerebro no puede concentrarse en los ruidos porque está escuchando al loro y solo escucho al loro y acabo ignorando totalmente al pobre Minguella sin querer. Y Rubén nos dice que vive entre Salamanca y Valladolid y conoce bien la zona de Simancas y a los pucelanos. El cocodrilo primero medía 1 metro, luego 2, ahora ya vamos por 2.5, casi 3. Ya veréis como al final eran 5 centímetros y era de un polo lacos que habían dejado ahí tirado al lado del río.
O un dinosaurio. Adiós, Pedrito.
Luego.
Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Guas.
Hola, queridos. ¿Qué
tal
estáis?
Grande de España, cada día eres más grande.
Oye, ya. ¿Sabéis lo de Bricomar?
Hombre.
¡Qué puertas abiertas ya!
No nos pongas en duda.
En todos los almacenes.
Bricomar.
Para profesionales y particulares.
Ahí está.
Bricomar, Bricomar. Con todo el stock permanente, ahí más de 20.000 productos, calidad profesional, marcas líderes, a precio de almacén, con IVA incluido. Sin sorpresas, puedes hacer el pedido por teléfono, mail, WhatsApp, recogerlo en el almacén o recibirlo en bricomar.es, te lo cuentan todo. Y además con todos los protocolos sanitarios para clientes y para el equipo de Bricomar. Puertas abiertas. ¡Nos vemos en Bricomar!
¡Nos vemos!
¡Nos vemos!
¡Nos vemos!
¡Bricomar, Bricomar!
¡Bricomar, Bricomar!
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver, el 11 de la historia de la selección española para Tomás Guas.
Ahí está, mi niño.
Iribar.
Correcto.
Segarra. Parra, el Beckenbauer de Tarrasa. Camacho.
Hombre, ahí está.
Pirri, Maguregui. Raúl, Butragueño, Zarra, Luis Suárez y el Poli Rincón. En la segunda parte, Paco Gento.
Ay, este Poli Rincón.
Qué grande.
A ver, mejorarlo.
Un 3-2-5. Es sublimo. Es sublime, sublime, tío. Es que claro, mejor es imposible.
Estos equipos, perdóname, no van el 1-3-4-2.
Esta va para adelante, guau, como el mío, ya verás.
cuando yo te diga el tío. Son Tostao, Pelé y Rebeleño. Copa Real y Estéfano, Pulcas y Gente. Y son cinco, es que... los demás son mamonadas.
Escúchame, Paco nos ha limitado, macho, nos ha limitado. Ver, cuando tú y yo teníamos que haber expresado. A ver si te gusta este. A Casillas, ver. Por supuesto. Estaba entre Ricardo Zamora y Casillas. Pero voy a poner a Casillas, evidentemente. Vale. Luego tengo una duda, pero me voy a... Carvajal, Sergio Ramos Sánchez, hijo, y Camacho.
Bien.
Centro del campo, Alonso, Velázquez y Gordillo.
¿Qué Alonso?
Bien.
Alonso, Xavi Alonso, ¿qué Alonso va a ser? Claro. Xavi Alonso.
O sea, todos del Madrid por ahora.
No, no, que va, que va. Vamos ahora, bien. Arriba no he puesto a nadie del Madrid, he puesto solamente a Puskás, Di Stéfano y Gento.
Claro, que Puskás y Di Stéfano son de la selección española.
Hombre, claro, perdóname, la historia ahí está.
Voy a poner porque de la selección son...
Nadie ha contado con ellos.
No, no, pero ¿cómo que no han contado
con ellos? No,
¿juega con España
o qué? ¿Juega
con España? Pues Puskás, Di Stéfano y Gento. Esta delantera era mala, creo. Guas, esta delantera era mala. Vas, aquí hay unas pocas Copas de Europa. No sé cuántas hay.
No veían puerta. Más que
mundiales
nada, que no
tenemos
puerta.
Uno, pero Copas de Europa aquí hay unas pocas.
Los trae juntos, de verdad.
Pero ¿qué pasa? Puskás, que no se puede... Di Stéfano y oye, Gento. Castaño, ¿que no se puede votar libremente aquí o qué pasa? Que
no. Pero Di Stéfano nadie contaba con él.
Bueno, pero tiene razón. Es seleccionable.
Perdona, yo sé que a lo mejor tú ya tienes otro concepto y que puede ser que lo percibamos, pero yo creo que estoy en un país libre y yo puedo decir lo que yo quiero. Puskás, Di Stéfano y Gento. O sea, Di Stéfano y Gento y Puskás no tienen Copas de Europa. 5, 10, 16 Copas de Europa entre 3. ¿Ahora qué?
Vale. Oye, este asunto es serio. A mí a veces me parece oír noticias que parecen del lejano oeste en los telediarios españoles. Patrulla vecinal en Mataró. Porque debe haber un montón de delitos. Pero esta misma semana he oído, en Portugalete, peleas de los vecinos contra los ocupas. O sea, que han ido los vecinos a charles. Lo mismo en Colmenar de Oreja, que es un pueblo de Madrid. Lo mismo en Jerez. En Azapateira, en Coruña. Creo que no han llegado a las manos, pero están en un proceso similar. Como a los ocupas no les puede echar la policía, por lo que contamos el otro día, que es una cosa tan... no es tan fácil como decirlo, pues la gente empieza a hacer de policía en las calles. Y en Mataró es por otra historia. Tony y Solana, muy buenas.
Muy buenas tardes. Lo estoy escuchando y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien.
De eso se trata.
Ahí está.
Al Tomás Guas lo tengo que conocer, ¿eh? Algún día me gustaría conocer a este hombre.
Cuando se levante la cosa esa, paga algo y ahí estoy. Ahí
está. Venga, vamos.
Mataró son 10 minutos.
Escúchame, lo tienes pagado, barra libre.
Venga, gracias, chato.
Pero con ocupas o sin ocupas, a ver.
Dime. Lo que tú quieras, que pague medio si eso.
¿Qué problemas tenéis? ¿Estás apatrullando ahora mismo, como diría el otro?
Ahora mismo estoy descansando. La verdad es que, bueno, hemos pasado una semanita para cachondeo ahora. Vamos a poner un poquito serio porque es una situación un poco complicada. Y ahora estoy un poquito descansando, me pego una duchita para relajarme un poquito. Y pues mira, yo soy de Colacao, no soy de café. Entonces me estoy tomando un Colacao.
¿Qué está pasando en Mataró? ¿Hay mucho robo? ¿Qué está pasando?
Pues bueno, mira, al fin y al cabo lo que está sucediendo en Mataró pues es como en otras partes también de España, ¿no? No solamente en Mataró, por desgracia en otras partes de España también está sucediendo. Y lo que está sucediendo, pues básicamente que en muy poco tiempo se ha incrementado casi en un 5% la delincuencia callejera. Entonces es un tema que nos ha llegado a preocupar mucho porque, bueno, entendemos que siempre ha habido robos en comercios, pero lo que no podemos entender es cómo puede ser que hayan personas menores de edad o de poca edad, de 20, 21, 22 añitos, 25, que se dedican a robar, pero a robar ya no en comercio, sino a personas por la calle, a personas mayores, incluso llegando a las manos y a la agresividad, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vemos que el camino ese es incorrecto y lo vemos en nuestras propias carnes, donde nuestras familias tienen miedo de salir a la calle a comprar, tienen miedo de ir a un paseo con los niños, etc., pues es cuando nos ponemos ya un poquito más serio.
Perdona, ¿has dicho se ha incrementado en qué porcentaje? ¿En un...?
En un 5%.
Ah, 5, pero no parece muy significativo. Pensaba que me habías dicho, hay mucho más.
No, sí, es un 5%, pero estamos hablando que es 3 veces más que el trimestre de enero a marzo.
Vale, ¿hay poca policía en Mataró o qué?
Pues bueno, aquí básicamente te puedo decir que sí. Piensa que Mataró actualmente son 128.000 habitantes, casi, somos esa cifra, y te puedo decir que de policía local solamente hay 170 efectivos para todo el día, ¿eh? Y para toda la semana. Eso quiere decir que no hay 170 efectivos por la mañana, ni 170 efectivos por la tarde, ni por la noche, sino que esos 170 se tienen que dividir para durante el día, ¿no? Entonces venimos a parar al lugar, pues que por la noche solamente hay dos efectivos, dos coches patrullas para una ciudad entera, aparte de los Mossos de Escuadra, ¿no?
La patrulla, ¿qué es? ¿Por la noche?
Sí. Bueno, las patrullas estamos haciendo ahora de día. De día se están saliendo compañeros por diferentes barrios y luego de noche también se está haciendo otro tipo de patrullaje, que es en vehículos.
¿Y cuántos estáis? ¿Cuántos sois en la patrulla vecinal?
Pues mira, nosotros tenemos grupos de Telegram, y en el grupo de Telegram son 1,000 personas.
¿Y cuánto salís tú? ¿Cuándo sales? ¿Con tres? ¿Con siete?
Las 1,000 personas no llegamos a salir todos los días, pero sí que cuando salen grupos, suelen salir grupos de 5 o 8 personas para ir protegidos, ¿no? Para ir, pues, si hay cualquier acercado, pues intentar que no llegue a más, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo es una protesta, una protesta, ¿no? Por decirlo así.
Oye, porque creo... no tenía ni idea de que Mataró tuviera este problemón. ¿Tú lo habías oído, Guas, viviendo cerca?
No, bueno, es que sabía que había líos en muchos lados, pero precisamente en Mataró en concreto no.
Pero si el problema de esto es que se consiente esto, es que esto se consiente, Paco, es que lo que es triste que en un país como España estemos hablando de esto, es que es triste, muy triste y muy serio, y hay que meterle mano a esto de verdad.
Badalona, pues había mucho lío. En Badalona había mucho lío, pero gordo, y bueno, pues sí, es claro, es que no...
¿Pero
es,
por qué
es
las otra... personas honradas y trabajadoras tienen que vivir este calvario? Pregunto yo, ¿qué se hace con el dinero? Pues si tiene 120 y pico policías, pues explícame, no dan abasto. Si ellos son 1,000 y ahí se reparten todo, esto está consentido. Y es la realidad, hay que decirlo claro y alto, no hay que tener miedo. Esto está consentido y punto. ¿No, Tony? ¿Tú no piensas lo mismo?
Yo pienso lo mismo. Aparte, mira, yo durante toda esta semana yo y mis compañeros no hemos querido pronunciar sobre el tema de qué tipo de personas son los que hacen este atraco, porque enseguida quedas...
¿Delincuentes?
Sí, son delincuentes, pero delincuentes hay españoles, hay rusos, hay alemanes, hay italianos.
Yo no hablo de nacionalidad, el que sea, da igual, delincuentes.
Vale, claro. El que sea. Nosotros siempre nos hemos mantenido en la nacionalidad que sea, ¿sabes? Sin catalogar a ninguno, porque al fin y al cabo no deja de ser delincuente independientemente del color que tenga. Pero da la casualidad que todos estos atracos, ¿vale? Pues lo han hecho niños magrebís. Han sido extutelados por la Generalitat de Cataluña, porque han cumplido mayor de edad, y se han ido. Entonces, aquí no es el problema, no son de ellos. O sea, el problema no es que ellos sean así, ¿no? El problema es que estos críos han venido a España sin familia, cuando tenían que haber sido exportados a su país por sus padres y sus madres, ¿vale? Porque ahora voy a dar mi opinión particular, ¿vale? Es particular. Y la Generalitat de Cataluña lo que ha sido no, los tutelamos, los mantenemos aquí, pero es que los han tutelado y no les han dado ningún tipo de formación para que esos niños luego, cuando puedan salir a la calle, puedan tener alguna formación de carpintero, de herrero, de paleta, de camarero, de lo que sea. No, estos niños, cuando han sido extutelados, los han dejado en la calle y busca de la vida.
Pero,
¿De qué manera se busca la vida, desgraciadamente? Pues robando.
¿Y qué estáis reclamando? ¿Más policías?
Entonces lo que estamos reclamando a la Generalitat de Cataluña, obviamente, que es que nuestro dinero, nuestros impuestos, que se reclamen, estamos reclamando más policía. Mataró necesita tener más policía. Lo que no puede ser que el barrio de Eixample de Barcelona tenga el triple de Mossos de Escuadra que Mataró, con menos delitos.
Vale.
Entonces lo que estamos reclamando básicamente es que necesitamos más Mossos de Escuadra, necesitamos unidad de Mossos de Escuadra, me da igual qué tipo de unidad, si la antidisturbios, si la normal, me da igual, pero necesitamos más unidad de policía, eso está, es así, le gusta que le guste, y es que no podemos estar, yo no tengo por qué salir a la calle a detener a ningún delincuente porque no es mi trabajo.
Desde luego. Tony, pues queda hecha tu reclamación. Muchas gracias por contarnos la historia de Mataró, que no la sabíamos, la verdad.
Oye, un abrazo. Pues muchas gracias por todo, gracias por la oportunidad, a seguir y a ser felices todos.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel.
Le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gema es la directora del centro de salud de Rejas. ¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Eres de Berti? ¡Enhorabuena! ¿Todavía no eres de Berti? Vamos a hablar de tu coche. Vamos a hablar de tu seguro. Ahora que ha vuelto la normalidad o está a punto de volver, ¿cómo utilizas el coche? ¿Quieres saber lo del seguro de coche de Berti? Berti.es. Claro, tú me preguntarás, ¿por qué deberíamos pagar por un seguro normal si no usamos tanto el coche en estos días? Y tienes toda la razón. Por eso los de Berti nos lo ponen fácil. Han creado la póliza Cuenta Kilómetros. Un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y además, desde solo 99 euros al año.
¡Hala!
Entra en Berti.es y contrata tu seguro en tu aseguradora digital. Berti.es.
Voy a presentar a alguien que conocimos gracias a nuestro admirado compañero de Cadena 100, Javi Nieves. Se llama Davide Morana. Él es italiano, vive en Murcia. Y os voy a contar tal cual me lo dijo Javi Nieves. No tiene brazos, no tiene piernas y es un ejemplo de alegría y de vitalidad. Davide Morana. Hola, Davide.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes.
Buenas.
Muy bien, estoy estupendamente aquí en Murcia. ¿Vosotros qué tal?
Ya no tienes acento italiano, ¿eh?
No, se me ha perdido por el camino, la verdad.
¿Cuánto llevas viviendo aquí en España?
Pues en septiembre cumplo 5 años ya.
Joder, pues no tienes nada de nada de acento, qué bueno. ¿Cuándo perdiste los brazos y las piernas, Davide?
Pues en el 14, bueno, en febrero de 2018, en sí, 2 años y medio ya, casi.
Esto
2 años y medio.
Es, para mí es bastante reciente, para oírte con la vitalidad con la que te oigo. No fue producto de un accidente, sino de una meningitis.
Sí, una meningitis bacteriana, correcto.
Las bacterias.
Nunca había oído yo esto. ¿Y qué pasa? ¿Te tenían que amputar porque si no morías?
Sí, digamos que la meningitis actúa de una forma bastante violenta, bastante súbita y que deja a los médicos impotentes, sobre todo cuando la meningitis, la bacteria que reside en la garganta, pasa en el torrente sanguíneo. Entonces, a la hora de pasar a la sangre, pues ocasiona lo que se le llama sepsis, que es una infección generalizada del organismo.
Ajá.
Ocasiona el fallo multiorgánico y también la lesión de las extremidades. Con lo cual, pues los médicos al principio pues no apostaban por mí y le comunicaron pues a mis familiares que se quedaran en casa y que se esperaran la llamada para cuando pues iba a fallecer, pero bueno, esa llamada nunca llegó, yo sobreviví y claro, pues la batalla fue tan dura que las extremidades pues se quedaron muy dañadas y para bloquear la infección pues los cirujanos se vieron obligados a amputar.
Ajá. Quien te quiera seguir por Instagram puede ver cómo estás ahora mismo para quien no tenga esa posibilidad. Ahora mismo tienes prótesis, ¿no? Como
4 prótesis, sí.
Desde el codo y desde las rodillas, ¿no?
Correcto.
Ajá. Y, por ejemplo, bueno, como los atletas paralímpicos, como Pistorius, ¿cómo coges el teléfono ahora mismo?
Ahora mismo con mis manos, o sea, mis nuevas manos robóticas con las que puedo hacer prácticamente de todo.
Bueno, es que yo te he visto hacer deporte, porque estás cachas.
Sí, sí, estoy muy cacha. Es verdad, o sea, no paro de hacer deporte. Además, tengo un objetivo que se me puso entre ceja y ceja hace tiempo, que es el de llegar a una Paralimpiada, y bueno, estoy ya trabajando en ello. Se ha vuelto un trabajo diario. Dedico mucho tiempo a lo que es el deporte y el entrenamiento en pista y en gimnasio.
Qué bueno. ¿Con el Comité Paralímpico Español o el italiano? Con,
El español. A muy pesar de los italianos, pero sí, con el español porque...
¿Y porque no sé, ¿en qué modalidad querrías participar?
Estoy en 100 metros lisos, 200 y si cabe 400 también. Atletismo de estado.
100 metros, ¿en cuánto tiempo lo puedes hacer?
Ahora mismo soy campeón de España con 13-23 en mi categoría.
¿13? 13-23
y el objetivo es bajar de 11.
Bueno, bueno.
Madre mía,
yo lo hago en 20 minutos.
13 es Roberto Carlos, 11 ya es más Bolt que Roberto Carlos. Joder. Qué barbaridad.
A mí sabe lo que me gusta, la voz, cómo le suena, macho.
¿Cuántos años tienes?
David, de verdad, extraordinario.
27. Acabo de cumplir 27.
¿Y de dónde sacas la alegría y la vitalidad?
Eso.
Bueno, pues de vivir el momento, el día a día, de estar agradecido a la vida por haber sobrevivido, por disfrutar de cada momento y sobre todo de lo que, viendo lo que me ha quedado como algo positivo y no como algo negativo. Eso digamos que marca la diferencia, notablemente.
Es un fenómeno, tío.
Cuando ves a otras personas, como nosotros, con agobios por problemas pequeñitos, ¿qué piensas? ¿Qué idiotas? ¿O no? ¿O tratas incluso de ayudar?
Intento ser comprensible, empatizar con la gente que me comenta sus problemas, porque al fin y al cabo cada uno lleva sus problemas como puede, y yo pues intento aconsejar y bueno, decir que la vida es mucho más sencilla de lo que no parece. Lo que pasa es que tenemos que verla desde una perspectiva favorable y no desfavorable. Pensando que estamos en el centro del mundo y que lo nuestro es lo peor que pueda pasar a un hombre, sin embargo, es todo lo contrario. En el mundo hay cosas incluso peores a las que me pasó a mí en ese momento. Así que me quedo tranquilo con ese pensamiento e intento transmitirlo, pues, intento transmitir esa forma de ver la vida, pues, a los demás. Y hasta ahora, pues, oye, va bien.
¿Das charlas motivacionales?
Sí, doy charla, pues, sí, sobre todo exponiendo y transmitiendo, intentando transmitir a los demás los valores que más me ayudaron en el proceso de recuperación y en el día a día.
Es que sabes que hay muchas empresas que organizan charlas motivacionales y cuando todo vuelva a la normalidad, seguro que más de una estará pensando, joder, pues si yo a mis empleados les digo, os voy a dar una charla motivacional y apareces tú, sin brazos, sin piernas y con una sonrisa, creo que no te hace falta ni hablar, pero encima hablando, si alguien se quiere dirigir a ti, ¿qué es? ¿A través de Instagram?
Sí, o por correo electrónico. Digamos, en las redes sociales, pues la gente que quiera conectar conmigo puede hacerlo de cualquier manera. Así que yo encantado.
¿Cómo eres en Instagram? ¿David de Morana? ¿Cómo suena?
No, el nombre completo es David Bartolo Morana, todos juntos en Instagram.
David Bartolo Morana, David de Bartolo Morana.
David Bartolo Morana.
Oye, y de las actividades diarias, las más cotidianas, ¿hay alguna que te resulte especialmente difícil? Yo qué sé, arroparse por la noche, prepararte un bocata. ¿Hay alguna que digas, esto es un rollo para mí?
Pues la verdad es que a día de hoy lo hago muy automáticamente, de forma, digamos, casi involuntaria, pero si hay algo que me implica en poner más concentración a la hora de hacerlo es la insulina, el suministro de insulina, porque soy diabético, insulino dependiente también, y entonces pues tengo que pincharme 3/4 veces al día, entonces pues eso requiere de una concentración bastante alta, ya que el trabajo que tengo que hacer con las manos protésicas es muy pequeño, o sea, son trabajos minuciosos en el que tengo que coger la aguja, ponerla en el bombillo de insulina, darle las unidades, suministro de insulina, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que puede costarme más, pero ni eso, o sea que...
Oye, las manos las prótesis de manos que tienes, ¿puedes mover los dedos?
No, no puedo mover los dedos.
Ni uno.
Desafortunadamente, no. Es una mano que lo que hace es abrirse y cerrarse, como si fuera una pinza. Y lo que hace también es otra modalidad que le da vuelta a la muñeca, nada más.
Ajá. Está mirando realmente los vídeos de tus ejercicios físicos en Instagram y está flipando, claro.
Extraña.
No, es extraordinario.
Me alegro. He
conocido a alguien como tú y le doy las gracias a Javi Nieves, que te entrevistó en su programa, ¿no? En Cadena 100, ¿no?
No me entrevistó en su programa, pero grabamos, digamos, una pequeña charla en Zoom para la graduación de su hija, que le pidieron...
Sí.
Me parece el director de la escuela de su hija, pues que trajera a alguien para dar una pequeña charla y pensó en mí y yo encantado.
O sea, pues quién mejor que tú.
Pues mejor imposible, vamos, mejor imposible.
Habéis flipado, ¿eh?
Totalmente. A mí me encanta su voz. Es que transmites una, de verdad, una seguridad, una tranquilidad, una paz, un sosiego, y cómo dice las cosas y cómo las explica. Y te lo digo en serio, me llenas de paz, macho. Magnífico, David. Muchísimas gracias por haberte oído. Fantástico.
De nada, a vosotros. Ha sido un gustazo, la verdad.
Un abrazo muy fuerte. David Bartolo Morana, el que le quiera seguir en Instagram. Ahí está.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Oye, yo siempre que tengo que comprar jamón, para mí es un momento mágico. ¿Eh? Vas a la charcutería, el Corte Inglés o donde sea, o un charcutero amigo, y llegas y ya sabe lo que quieres. Ya, este viene a comprar jamón. No, este viene a por Navidul. Sí. Entonces, lo que él me pregunta siempre es, ¿qué te pongo? ¿Un jamón entero, auténtico jamón ibérico? ¿O te pongo las lonchitas? Y digo, pues mira, vamos a poner las dos. El jamón entero, que lo tengo ahí durante un tiempo, y luego igual me lo llevo a Galicia y me lo tomo allí en Galicia. Y las lonchitas también, para mi bocata de cada domingo o cada sábado. Un sábado cojo Navidul y el domingo otra cosa, pero Navidul siempre. Entonces, claro, metes ese jamón en el pan tostadito con un poquito de tomate. Bueno, te lo comes aquí en el estudio. De tiempo de juego y se le cae, se le llena la boca de agua. Se le hace la boca agua con el Navidul. ¡Ey, Navidul! ¡Ey, Navidul! Cántale a los dos locos esto, Mansilla. La canción esta de mi recordado Camilo al jamón Navidul. A ver.
El jamón de mi vida es Navidul.
Repítelo, Poli.
El jamón de mi vida es Navidul.
Esta noticia tenía que estar en la hora en la que están Poli y Guas.
A ver.
Porque
a
la
ver.
Noticia es, nace en España el primer león blanco.
¡Hombre!
¡Por favor!
¡Por fin, albino! ¡Un león albino!
¡Es una señal!
Escucha, ahí está, Guas. ¡Ahí está! Lo acabas de decir. ¡Viene otra vez! ¡Viene!
Así que le van a
si
hacer
le preguntas
socio.
Al león, ¿qué te va a decir león?
Bueno, igual es sevillista, ¿eh? Porque ha nacido en Guillena, en Sevilla, en Mundopark, cuyo director es Juan Luis Malpartida. Juan Luis, muy buenas.
Buenas tardes.
Juan Luis, buenas tardes.
No lo habré pintado.
Mundopark es un parque natural que está cerca de Sevilla.
Mundopark es un centro de rescate de fauna. Ajá. O sea, no es un zoológico, pero no tengo nada en contra de los zoológicos, todo lo contrario. Los zoológicos en los parques, en cualquier parque de animales, en realidad lo que hay son animales que no se pueden devolver a su medio y que si no, no estarían ahí, porque hoy ahí parece que cuando se habla de parques con animales, los animales tienen que estar en libertad, tienen que estar en libertad los que se pueden devolver a su medio, pero hay otros que llegan a nuestras manos, sobre todo aquí en Mundo Parque a diario recogemos muchísimos animales heridos o animales exóticos que la gente se ha cansado de tenerlo, o se tiene que ir de vacaciones y ya le estorba. Y bueno, antes de que lo dejen en libertad, que cometen verdaderos delitos ecológicos, que hay una cantidad de especies que se están haciendo invasoras porque la gente los suelta y son animales
Pero que es un sitio que se puede visitar, ¿no? El Mundo Parque.
Claro,
¿no?
Perfectamente. Está abierto, vale. Porque si no, nosotros no hemos tenido ayuda de la administración jamás. Y bueno, de la única manera que nos podemos financiar es con el público que viene a vernos, que tenemos el mejor, presumimos de tener el mejor público del mundo. Y de algunos rodajes
¿Tú lo conoces, Poli? ¿Conoces Guillena? ¿Te pilla cerca?
Sí, sí, Guillena, sí, sí, lo conozco. Yo voy mucho por allí, el Castillo de las Guardas y toda esa parte y todo, fantásticamente.
¿Qué tenían ustedes?
Que no somos competencia, ¿eh? Hay que ir a los dos parques, los dos tenemos muchos animalitos que le tenemos que dar de comer y lo estamos pasando muy mal.
¿Y qué tenían ustedes? ¿Una familia de leones y ha nacido un leoncito blanco?
Tenemos dos leonas blancas y un macho impresionante, de un intercambio que yo hice con tigres blancos. Y bueno, de ahí es la primera vez que nace uno, y además sale adelante, una cría solo, una cosa rarísima, por lo lógico que hubiera parido de 3 a 5 cachorros. Ha parido uno enorme, con 12 días de retraso, y bueno, con los ojos abiertos, andando por la instalación, y con la mala suerte que la madre lo ha rechazado, y nosotros que hemos perdido mucho tiempo, que hemos tardado 3 días en retirarlo, porque me costaba la misma vida retirar a ese cachorro.
Ah, o sea que al verle blanco, ¿la madre le ha rechazado?
Lo ha rechazado, daba vuelta alrededor, lo hemos estado observando, pensábamos que de noche se echaría y le mamaría, pero al final, cuando lo hemos quitado, claro, un animal que ha nacido tan fuerte, pues cuando lo hemos quitado, desgraciadamente es que estaba hipoglucémico, hipotérmico, y ha salido adelante.
Qué mala madre, ¿eh?
Porque presumo de tener el mejor veterinario de este país, que
y entonces ahora
mi amigo compañero Enrique Torija.
Y ahora Enrique es el que le alimenta, el que le da los biberones y todo.
Bueno, ahora lo alimentamos aquí, pero siempre la supervisión suya, de la cuidadora que tiene los felinos, Ana, que es una chica que está todo el día pendiente de este animalito, y gracias a que estamos encima de él todo el día, pues ha salido adelante.
¿Y un león blanco, que es una cosa muy rara, muy rara, muy rara?
No.
Pues yo es que nunca he visto uno.
Todo el mundo dice, leones blancos nunca han existido en libertad, como los tigres blancos, ¿no?, que no han existido en libertad. Leones blancos sí han existido en libertad. Hace muchísimos años, en una tribu de África, pues había un grupo de leones blancos que desgraciadamente se extinguieron allí. Lo demás mejor no contarlo, porque todavía estamos en horario infantil. Sí. Y bueno, trataron de reintroducirlo, y por mucho que lo intentaron, no lo consiguieron, porque ya todo lo que nace en cautividad lo tienes que dejar en libertad. La forma de hacerle una crianza campestre, enseñarle a cazar, pues desgraciadamente lo que más fácil pillaban como comida eran puercoespines, estos animales con esas púas largas, pero que bueno, se lo hubieran comido sin problema.
Oiga,
el problema es que hacen una madriguera en forma de embudo, el león entraba detrás del puercoespín,
claro,
y se quedaba encajado, se asfixiaba o se le caía la cueva encima. Entonces no era igual que los nacidos en libertad, que tenían muchas más facultades y podían cazar cualquier mamífero.
¿Es blanco blanco? Porque es que estoy viendo...
Es blanco como la nieve, blanco.
Es que he puesto león blanco en internet y las fotos... Es que parece un peluche, porque es que...
Es un auténtico
son
peluche.
Son alucinantes, y de mayores son, pero preciosos, ¿eh?
No, sí, yo el primero lo vi en Las Vegas hace muchísimos años.
Es que no sabía ni que existían los leones blancos. Verde todo el melenón blanco, ponerlo en internet, que es una preciosidad.
Yo sí sabía que existían en Sudáfrica, además ha habido otros países que ya han criado con ellos, no es que seamos el primer país que lo cría, pero en España sí es el primero que nace en un parque.
¿Cómo se llama o no le han puesto nombre?
Es que es
ahí
una
hemos barajado tantos nombres, al final, pues vamos, yo siempre decía, bueno, el rey blanco, ha habido hecho mucha guasa, ha habido con todas estas cosas, pero decíamos rey blanco, y le decía, bueno, rey blanco muy muy largo, y bueno, pues le llamamos un poco en un inglés andaluz, hay una mezcla, pues Viking.
Viking. Tomás, ¿cómo le llamarías?
Juan Luis, el que está en la foto eres tú, el que sale una foto en internet con una persona que lo tiene en brazos, me imagino que eres tú, ¿no?
Museo, seguro que era yo.
¿Tú cómo le llamarías, Guas?
Yo estoy dudando entre Vinicius y Florentino.
Ahí está, tal cual. Además, es del Madrid, lo ha dicho Juan Luis.
Vinicius no es feo, ¿eh?
No,
es una cosa que vale para todo.
Y en blanco.
Tenía que haber dicho antes, ¿eh? Y hubiera quedado.
Hombre, haberme llamado, oiga,
este pantano.
Una curiosidad, o sea, ¿cuánto tiempo mama un león?
Un león, cuando estas cosas no, nunca se pueden contar estas cosas delante de él, que cuando oigan las mujeres, porque esto da unas ideas terribles. Porque los leones, cuando nacen, permanecen con la madre, pues casi año y medio, 2 años, porque la madre lo tiene que enseñar a cazar por una serie de motivos, y están mucho tiempo mamando a la madre, se tiran muchos meses mamando a la madre. El problema viene que, y digo, por eso digo que no se puede contar si lo escuchan las mujeres, porque las leonas se empiezan a enamorar del guapera, del león que viene, el león.
El
dominante se va haciendo viejo, se enamoran del que viene detrás, muy guapos, terminan, como son las que reparten el bacalao, las que reparten, las que cazan y reparten la comida, pues terminan no dejando que coma el viejo, que come el joven, y o muere de inanición o se ponen de acuerdo para quitarlo de medio. Y después el guapera, que por eso digo lo de los cachorros, pues resulta que se entretiene no solo en que ya se ha quedado con las leonas, sino que mata toda la descendencia de...
Joder, pero escuche esto, Juan Luis...
Por un tema, porque es de la única manera que las leonas se vuelven a poner en celo y puede cubrirla. Porque si no, tendría que esperar el león, que se ha hecho con el dominio, tendría que esperar pues 2 años para cubrir a las leonas.
Juan Luis, pero ¿y quién le va a enseñar a cazar si la madre lo ha rechazado?
El guas.
Sí. ¿Cómo si la madre lo ha rechazado? ¿A este? Yo lo enseño, ya lo he enseñado.
¿A cazar?
Pequeñito. Sí, este ya...
¿Qué va usted pegando bocados a gacelas?
Sí, tiene una gacela por allí. Por la...
Bueno, la suerte que tienen estos leones en cautividad es que no tienen que cazar. Además, todo el mundo piensa que los animales desaparecen en los parques, donde tienen que estar en su medio. Pero en los parques viven más del doble de lo que viviría en libertad. Y todo el mundo piensa que es que África está llena de leones. En África queda el 80% menos de leones, lo que hay más de 40 granjas que los crían a biberón. Y vuelvo a repetir que los demás me lo callo porque estamos en periodo, sí, en horario.
En horario de niño, ¿no? Vale. Juan Luis, oye, ¿le llamáis White King? ¿La has puesto? Estoy leyendo que la habéis puesto White,
sí,
King,
pues,
¿no?
Sí, acaba de decir Poli, escúchale. Juan Luis, que muchas gracias por contarnos la historia del primer león blanco que ha nacido en España. Vinicius para Tomás.
Me voy a ir a verle, me voy a ir a verle.
Es el pequeño Vinicius blanco.
Pero te voy a decir una cosa, qué bonito es, qué preciosidad.
No, es una pasada.
Y tener esto, vamos, poderlo coger o tocar ya tiene que ser un sueño. Sí, sí. A los que nos gustan los animales como los queremos.
Poli, vayamos cuando se levante el confinamiento.
Totalmente. Vamos, yo te digo que voy a ir, vamos, no tenga ninguna duda.
Hombre.
A ver, audios que pedimos hoy. La camiseta de Ali abrazando a Pelé.
Bien.
Para el que mejor imite a Fernando Simón, pero hablando de fútbol. Por ejemplo, hablando de un crack. Da igual, de
Vinicius.
De Vinicius, de Messi, de Benzema.
Hazard vuelve, Guas, Hazard vuelve, está en forma.
Incontrolable.
Como es medio fácil imitar con la ronquera a Fernando Simón, pero tiene que ser hablando de fútbol, diciendo lo que quiera. Al WhatsApp, notas de audio al WhatsApp 677-580-461.
Ofrecemos como opción de premio, porque desde la tienda de Cooligan así nos lo hicieron llegar, una camiseta muy chula.
Ay,
la de Marcelino de 1964.
¡Hombre!
La primera Eurocopa. Una réplica de la que lleva... Claro, no es la de Marcelino. No. Una réplica de la camiseta que lleva Marcelino, azul, con el 9 ahí a la espalda. Muy bonita, ¿eh? Sí.
Pues notas de audio al WhatsApp 677-580-461.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiempo de juego. Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Cada vez leemos más noticias de que hay un montón de sanitarios que necesitan ayuda psicológica, pues por lo que han vivido, por el estrés laboral de doblar turnos o por el estrés, desde luego, supongo que esto más, emocional de lo que les ha tocado vivir. Ángel Luis Rodríguez es el responsable de salud mental de la Asociación de Médicos de Madrid. Ángel, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco. Encantado de estar con vosotros.
Encantado de recibirle. Son muchos los compañeros sanitarios que están pidiendo ese tipo de ayuda, ¿no?
Desde luego, que son muchos, se han disparado las llamadas y son menos de las que esperábamos, la verdad. Porque, bueno, la verdad es que los médicos es una profesión con un nivel de autoexigencia y de responsabilidad muy alta. Y la verdad es que siempre se han situado en la posición del rol del cuidador y no del que le cuidan. Y les cuesta a veces pedir ayuda porque parece que es un poco un fracaso o que no valen para su profesión, cuando no es así.
Hombre, también muchos igual están esperando a que todavía esté esto más, más claro, aunque el panorama se ha aclarado bastante.
Pues posiblemente sí, pero vamos, ya te digo que nosotros lo que estamos viendo es que mucha gente no está pidiendo ayuda, pues muchas veces por proteger al otro. Ya te digo que son protectores, siempre están protegiendo a los pacientes, protegiendo a los compañeros. También porque yo creo que piensan que no se les entendería. Por eso es importante que al otro lado del teléfono estemos médicos también, porque hemos estado también ahí, sabemos lo que hay, hemos estado muchos años y nos pueden contar y podemos entenderles bien. Y también porque a veces es tan doloroso recordar todos los hechos traumáticos que han vivido que, bueno, pues a veces yo creo que nos llaman simplemente por no tener que volver a revivirlos.
¿Se puede definir como estrés emocional lo que tienen casi todos o lo definen de otra manera?
Sí, bueno, estrés de todo tipo, emocional, laboral, es un estrés que le supera en todos los ámbitos, en todos los momentos. Nosotros hemos encontrado un amplio espectro de síntomas psicopatológicos relacionados todos con las duras situaciones que han vivido estos profesionales estos dos meses de estrés. Hay que darse cuenta que han estado, lo sabemos todos, con una gran sobrecarga laboral y una gran sobrecarga psicológica y además con muy pocos medios y los medios malos. Ya sabemos que muchos de ellos han tenido que fabricarse sus propias EPIs, su propia protección con bolsas de basura, y esa bolsita era lo que les dividía entre posiblemente entre la infección y la no infección, o entre la vida y la muerte muchas veces.
¿Cuál es el caso más común que tiene, lo que más se repite? ¿Ha soportado los nervios de todos estos días, o el del que tiene acumulados recuerdos de dar malas noticias permanentemente?
Ha ido variando a lo largo de la crisis del COVID lo que nos hemos ido encontrando. Hubo una primera etapa, sobre todo al principio de la pandemia, donde predominaban los síntomas más relacionados con una activación del sistema nervioso. Era sobre todo en los momentos del estrés del principio, donde lo que veíamos, pues claro, era todo desconocido, no sabíamos lo que nos enfrentábamos, y ahí sobre todo lo que se veía era adrenalina en sangre y síntomas derivados de esa adrenalina en sangre. Ahí veíamos mucho, sobre todo, crisis de ansiedad, hemos visto trastornos de pánico, insomnio, irritabilidad, problemas de control de impulsos, de control emocional. Hemos visto mucho pérdida de peso también por trastornos alimenticios al principio. Y luego después, bueno, pues como todo nada dura eternamente, pues los profesionales se agotan, esa adrenalina en sangre se agota, y ahora en esta segunda fase lo que estamos viendo más son síntomas de corte depresivo, más de síntomas de tristeza, de anedonia, de no poder disfrutar de las cosas, muchas ideas de culpa también, culpa por poder infectar en casa, llevarte el virus a casa e infectar a tus seres queridos, culpa porque muchos de ellos están de baja y quieren incorporarse viendo la necesidad que hay de profesionales, culpa también por no poder hacer más por los pacientes. Y lo más peligroso que estamos viendo últimamente, sobre todo, es que ya empiezan a salir las primeras cicatrices psicológicas que están dejando todos estos momentos que han vivido en forma de síndrome de estrés postraumático ahora. Ahora vemos también, y sobre todo al final, estamos viendo más muchas pesadillas y sueños angustiosos, personas que están permanentemente en un estado de alerta, que reviven las situaciones dramáticas que han vivido, recuerdos así como intrusivos, recurrentes.
Joder, o sea, el cuadro es, o sea, hemos pasado de la ansiedad a la depresión y al estrés postraumático.
El cuadro es durísimo.
Y aunque cada caso sea uno, ¿cómo se les ayuda? O sea, no, esto no es de un día para otro ni de una semana para otra. ¿Tienen que recurrir a fármacos muchos de ellos?
Pues desde luego, es ahora mismo es una de las secuelas. Esto está dejando muchas secuelas, y una de las secuelas que estamos empezando a ver, sobre todo, es una sobremedicación de los profesionales. Lógicamente, para poder estar allí en el día a día con ese estrés, pues ellos tienen facilidad, además, para poder usar estos fármacos. Y bueno, pues uso mucho de depresivos, de hipnóticos, ansiolíticos y relajantes en general. Y esta sobremedicación la estamos viendo más, y seguro que irá en aumento en los próximos meses.
Vaya panorama. Ha tenido que ser el panorama ha tenido que ser aterrador. Es que ninguno de nosotros, ¿verdad, Ángel Luis? No nos podemos hacer la idea de lo que habrán vivido. Y yo creo que la sensación, tú has dicho una cosa para mí importante. Estamos hablando de la sanidad nuestra. Cuando tú puedes o quieres intentar ayudar a la gente y no tienes medios, y además son malos los medios que tienes, y no recibes la ayuda que tienes que recibir, esa impotencia te debe de romper el corazón. Debe ser tremendo ese dolor. No me lo quiero imaginar. Una cosa extraordinaria.
Un número aproximado de porcentaje de sanitarios que va a tener que necesitar la ayuda psicológica.
Pues no lo sabemos exactamente, pero hombre, los últimos estudios, mira, tenemos el último que ha salido recientemente publicado, es del Laboratorio de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense. Ella te dice que el 80% del personal sanitario, estaba hecho sobre personal hospitalario solamente, ¿vale? Pero ya te decía que el 80% del personal sanitario hospitalario sufría ansiedad, que más de la mitad de ellos ya presentan síntomas de estrés postraumático, el 53% creo que era exactamente, y que un 40% están emocionalmente agotados. Con eso ya te digo todo.
Vaya panorama.
La gente que nos está escuchando, ese testimonio, fíjate tú lo que supone todo eso, vamos a portarnos bien, aunque nada más sea por estos. Vamos a hacer cosas raras, ¿no?
Pues,
complicado.
Pues sí. Mira, desde aquí sí que desde luego quiero agradecer a la población las numerosas muestras de cariño que nos han demostrado a los profesionales sanitarios y los aplausos de las 8. Y mira, últimamente también agradecer la petición ciudadana y la iniciativa que ha terminado cristalizando en que nos concedan el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Que por cierto quiero aprovechar desde aquí la ocasión para felicitar a mis compañeros por tan merecido premio. Pero ya digo, quiero agradecerlo, pero por otro lado sí que quería pedirles un poquito más a la población, y es que por favor nos cuiden un poquito más, y la forma de cuidarnos es que respeten las normas que llevan aparejadas cada una de las fases de la desescalada. Este virus sigue ahí, es un súper especialista en contagiar, es un súper especialista en dañar, y va a aprovechar la más mínima oportunidad que tenga para volver a matar, para volver a crear conflictos y para volvernos a confinar a todos. Y los profesionales no lo van a aguantar. Van a quebrar seguro, por lo menos muchos de ellos, con lo cual sí que le vamos a pedir, por favor, que cumpla las normas.
Qué pues duro es.
Queda subrayadísimo su última respuesta. Luis Rodríguez, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hombre.
Qué dura tenía.
Hartos de resistir. Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caddy por 169 euros al mes con MyRenting es irresistible. Tiple, tiple, tiple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
¡Ay, la primavera de Gabriela Mistral! Doña Primavera viste que es primor. Viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salid a encontrarla por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. Así es la primavera, la que le gusta a Steel. Steel se ocupa de tu jardín, de que también en primavera sea el mejor jardín del barrio. Y de todos los jardineros que se ocupan de los jardines de España. Steel, con sus motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, sopladores, cortacésped, la familia Steel. Ahora regala 6 meses de garantía adicional registrando tu máquina en la web de Steel, steel.es. Y más de 1000 tiendas Steel, siempre una cerca de ti, te están esperando. Enamorados de la naturaleza, como tú, Steel.
Está inventando todos los poemas, pero como dice que es de uno y del otro y de Machado y no sé qué, pero eso los inventa.
Esto es inigualable, Pepe. Es imposible.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenas tardes, amigos de Tiempo de Juego. Mira, quería responder al hombre este que ha hablado de vegano y tal. A ver, yo soy un ganadero aquí de la provincia de Castellón y yo no sé este hombre qué se piensa que comen los animales. Si comen petróleo o comen papel o no sé lo que se piensa que comen. Seguramente los cereales que comen los animales, los que criamos en granjas, sean de mejor calidad que los que toma él. Ahí dejo eso. Buenas tardes.
Buenísimo, buenísimo. Tiempo de Bolsa, que es una web y es un tipo que Miguel Ángel Martínez aprovecha para decirnos en nuestro programa su recomendación de compra esta semana. ¿Te ha ido bien esta última que pronosticaste, no, Miguel Ángel?
Sí, bueno, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí, te está saliendo. Hola, ya, te está saliendo ya. De aquí terminamos tú y yo en Wall Street.
Te voy a mandar... bueno, no tanto, a ver.
Escúchame, te voy a mandar yo 2 millones de euros que me sobran, a ver si me los pones bien.
Exactamente.
Pues sí que me sobran, ¿eh?
Sí, esta semana sí.
¿Qué recomiendas esta semana? A ver.
Mira, la semana pasada dije la alemana esta, CV Steve, y dije que no comprarais si se iba como loco subiendo el lunes. Y... al final, el lunes a primera hora, o sea, a las 10 de la mañana ya estaba subiendo un 5%. O sea, subió bastante y subió hasta lo que yo dije, hasta los 96 euros.
Sí,
lo más que yo dije que mejor un poco asegurar...
Un poquito más abajo, sí.
Sí, y que bajara hasta 90, pero no lo hizo. Entonces, en esa no llegué a invertir. Sí que a lo mejor hay gente que a lo mejor compró a las 9 de la mañana y le sacó a lo mejor pues un 3,5 o 4%, pero yo... como dije que yo no me iba a posicionar hasta los 90 euros, como no llegó a bajar, pues no entré. Entonces, para mañana tengo dos opciones y aquí sí que voy a entrar yo sí o sí, porque...
A ver, dino las que te aconsejamos nosotros.
Sí, mira, una es la Juventus, que la tengo entre ceja y ceja ya... Bueno, aquí quiero meter...
El otro día dijiste de 0,93 a 0,82 y luego a partir de ahí a comprar a 0,98, ¿correcto?
Sí, justo.
Has visto que te tengo apuntado, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Sí, no, ya.
Ojito.
Me tienes fichado, ¿eh?
Hombre, Miguel Ángel, tú sabes que yo voy a lo que voy, a lo que nos interesa.
Me tienes con un buen marcaje ahí, ¿eh?
Totalmente.
Pues sí.
Hay que comprar la Juve, ¿en qué precio?
No. Mañana quiero invertir a la baja aquí con Cristiano Ronaldo mañana, ¿eh? Porque, mira, os dije que yo solo compraría si bajaba 0,82, 0,83. Entonces,
sí, señor.
Esta semana lo que ha hecho ha sido subir un 4-5%. Entonces, el viernes sí que hubo, entre el viernes y jueves hubo gente en Tiempo de Bolsa que sí que invirtió la baja, pero yo, por ejemplo, no lo hice porque no tenía liquidez, pero...
no lo he dicho al guasi a mí, hombre, te habíamos
pues
dado
sí,
algo.
Pues sí, o claro, lo podía haber dicho.
Claro.
Entonces, pues, lo que hice fue vender una Repsol que tenía yo compradas el viernes a última hora para hacer liquidez para el lunes invertir a la baja aquí o en otra que os voy a decir. Entonces, venga, la Juve, yo, mira, si mañana se queda muy cerca del euro, está a 0,98-96, si se queda muy cerca del euro, pero no termina de superarlo, o sea, si se queda por 0,99-0,995, ahí hay que abrir, o sea, ahí hay que invertir a la baja sí o sí para ganar como poco un 3,5-4%, vale, hasta los 0,96. O sea, la tengo muy, muy clara, Paco. Y por vale,
y
la
Juve. Y la Juve, ya la tenemos.
¿Y
otro?
Y la otra, esta sí que sería compra. Y esta, la última vez que la dije públicamente, fue en Navidades y subió a los dos días un 17%.
Joder.
Yo creo que no la he vuelto a sacar desde Navidad porque no tocaba, pero yo creo que puede volver a pegar un buen castañazo.
A ver.
Esta es española, granadina, Biosearch.
Biosearch.
Sí, Biosearch. Sí, Biosearch en inglés. Esta está a 1,04, entonces, 1,04. A ver, si esta, lo voy a decir lo mismo como la alemana, si mañana se dispara, la olvidáis, porque si mañana esto a las 9 de la mañana, 9 y media, ya está subiendo un 3, 4, 5%,
no
me gusta nunca correr detrás de los precios. Pero si mañana pega un recorte un poquito hasta 1,014, 1,016, yo ahí yo ahí voy a comprar sí o sí, o sea, vale. ya os lo adelanto.
Y compramos.
Para vender por 1,094, que eso sería un 7,5%, pero yo creo que si va a subir más, yo creo que si mañana supera 1,094, podría subir hasta 1,14, que eso sería ya que es casi un 15%.
Vale, BioSearch, apuntadísimo. Sí, sí, Juve a la baja.
Oye, Juan, sí. Metemos un millón en una y un millón en la otra, ¿vale?
Me parece correcto.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta luego.
Felicitaciones, que es la última ronda de cumpleaños que hacemos, ¿no? Felicitaciones. Pues ya me volé el fútbol. Bueno, de vez en cuando podemos hacer alguna, ¿no?
Sí,
ya,
sí. Porque
a Juan les gusta mucho felicitar.
Hay cosas que no podemos perder, claro. Paco, que se han ganado aquí. Te voy a decir una cosa. Con lo que tú has hecho, la humanidad ha descubierto cuál es su futuro. Te lo digo en serio.
No sé qué has querido decir. Fernando, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Tú eres Fernando, el hijo.
Exacto, aquí estamos.
¿Quién cumple años?
El padre. Pues cumpleaños, papá.
Ahí está. Papá Fernando, papá. Que cumple mañana, ¿no?
Sí, exacto.
Fernando, padre, muy buenas.
Hola.
¿Cuántos cumple usted mañana?
88.
Uy, qué
hola,
bien.
Toma ya, qué hola, bien, magnífico. Qué bonito, tío. 88, qué bueno.
¿Dónde están ustedes?
Pues los dos en Córdoba.
¿En Córdoba?
Hombre.
Pueblo de Córdoba, Carpio.
En un pueblecito de Córdoba que se llama El Carpio y yo en Córdoba capital.
Ah, vale, pero mañana le puedes ir a ver, ¿no?
Ya puedes, sí, sí.
Estáis
sí.
En fase 3 ya mañana. Sí,
sí. Mañana iremos a felicitarlo.
Muy bien. Bueno, mañana gracias, toda Andalucía se va a despelotar. Ya verás, tío. Se va
a ¿le vas a llevar algún sí. Regalo a tu padre o no?
Hombre, algo caerá. Algo de la zona de Montilla, de Cabra, ay, de la ay, parte de, Cabra. De Manolo Lama caerá.
Pero Fernando, digo al papá ahora, el regalo es que estén en casa los que usted quiere, ¿verdad?
Sí.
Que yo creo que no se oye mal, Fernando, padre.
Fernando, regálale, hijo, regálale un teléfono para que se oiga sí. Mejor, para que el pobre pueda hablar mejor.
Sí, sí, o dos. Bueno, que un beso muy grande para Fernando. 88 años cumple mañana, o sea que es del 32, ¿no?
Pero este es este un teléfono que con botón de... Como los pensionistas se han viajado, puedo tener un teléfono.
Ve, Fernando, te está pidiendo un teléfono tu padre, claro, tío, ponle un teléfono,
Fernando,
que hable.
Hijo, ya sabes el regalo.
Venga, perfecto.
Un abrazo para los dos. Feliz cumpleaños. Tony, muy buenas.
Muy buenas, máquina.
¿Quién cumpleaños?
Mi hermano, Chema.
¿Está Chema también por ahí?
Sí, buenas tardes.
¿Cuánto cumple Chema?
30.
30.
Oh, está pecado. Es un pipiolillo todavía, 30 añitos, ya me fijará. Si es como si fuera hijo nuestro, igual, lo tenemos aquí. Mira, nuestro hijo, que lo habíamos reconocido.
Pero escucha esto, ¿sois amigos de Evia?
¿Cómo?
Que si sois amigos de Evia. Porque,
yo no, pero bueno.
Os ha colado, porque pone que cumples...
Yo tengo enchufe ahí con vosotros, porque... Por ejemplo, el día de mi boda, yo entré al restaurante con un hola que me hizo Pepe Domingo personalizado.
Oh. Ah, mira.
Aquello fue tremendo.
Pero escucha, es que dice que cumpleaños el 14, o sea, te ha colado una semana por delante.
El domingo que viene, claro. Es que yo me adelanté una semana porque vi que el panorama que la semana que viene, como ya empezaba la liga, pues posiblemente ya no hiciera lo del cumpleaños, entonces dije, yo me adelanto una semana que
sí. Muy hábil. La gente se ha agobiado.
¿Cuánto le has dado a
Evia? Tengo mucho enchufe, porque igual la semana pasada estuve también tomándome un café con él ahí, y que soy de San Pedro del Pinatar, no sé si te acuerdas de mí.
Hombre, y tal tú.
Joder, pues vamos, estás enchufado por todos los lados, macho, de verdad.
Casi ya, vuestra.
Bueno, pues nada, Chema, felicidades.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Sí, cara, te llama cuando quiera.
Ahora, Jorge tiene más cara todavía. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás?
¿Quién cumple años?
Mi chica. Pero yo me he adelantado casi... Es el 21.
¡Dos semanas!
Esto va a seguir para el año que viene.
Es que ya...
Porque han abierto las fases y dije, la tienen que felicitar de alguna manera. Entonces, bueno, pues no sabéis hecho el favor.
¿Cómo se llama tu chica?
María. No, María, es muy
bonito.
Culé, Poli, es muy culé.
No, opérala.
Tienes que educarla bien, tienes que ponerla en la senda del buen camino.
Los dos madridistas aterrimos le felicitéis. Entonces,
¿está por ahí María?
Sí, no sabe nada.
¿Cuántos años tiene decir, María? ¿Cuántos años tiene?
Está pasando 43.
Qué
43.
Bien.
Y no necesita Pepe por ahí, porque somos de Galicia y yo estuve trabajando en Padrón ahí unos años, entonces, bueno, felicitar su vuelta y su regreso a tiempo de juego.
Genial, pues
nos alegramos.
Con María, por favor, con María.
Vale, espera, aquí está, un momento. Uy, toma. Te quiero felicitar, María, por adelantado.
Hola, María.
Sí, ¿quién es?
Hola, muy buenas. Le llamamos de el Fútbol Club Barcelona Televisión. Y nos ha dicho que es usted seguidora de nuestro club.
¿Qué dice?
Sí, 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 María, sí, soy Messi, María.
Y le queríamos poner el himno, aunque le queden dos semanas todavía.
Ahí está, María.
Hombre, gracias.
Muchas felicidades.
Conviértete,
conviértete. Estás a tiempo todavía, cámbiate, cámbiate, conviértete.
Que no, que no, que eso es imposible, Poli.
¿Cómo que no, cariño mío? Escucha, tú piénsalo bien, medítalo bien y vuelve al camino, vuelve a la senda. Y además cumplirás menos años, irás de 43 a 42 a 41, irás mejor.
Que va, con eso se nace y se muere, es imposible.
Ahí está, como no puede ser de otra manera.
Oye, que tu chico...
Poli, qué ilusión, qué ilusión.
Tu chico tiene mucha cara, quedan dos semanas y ha dicho, me quito el regalo llamando a la radio.
Ya, ya, porque es el último día, ¿no?
Pero dinos una verdad, porque te estoy oyendo a ti, María. A ver, Jorge, ¿quién es? ¿Es tu chico o tu hermano? Pues tú eres muy joven de voz y estás muy bien, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. A ver, cuéntanos la realidad.
Es mi chico, es mi chico.
Es tu chico. Pues Jorge, ten cuidado que cualquier día te la roban, ¿eh? Cualquier día te la roban. A ver qué va a pasar.
Pues Jolín, nada, dentro de 15 días que soples las velas. Que
gracias, nos escuchamos desde hace muchos años.
Un beso muy grande. Oye, la carta no la vayas a poner ahora, porque si no, no te llega.
Gracias, María, gracias, Jorge, un beso muy grande.
Un beso, adiós.
Bueno, pues si alguien cumple años en el 2036 y quiere ir felicitando, que vaya pidiendo la vez. Adiós, Poli.
A ver, escúchame, ¿no? Antes
escucha,
de que
no vaya. No vayas a despedirnos así.
No vayas a despedirnos porque no conviene. Vamos a ver, Policarpio.
Exactamente. Vamos a explicarlo.
Es menester aplaudir a esta gente.
Sí, señor.
Desde Paco a todos los que han hecho la magia este tiempo, ¿verdad?
Sí.
De manera que el mejor programa de deportes del mundo haya sido también el mejor programa de información y entretenimiento.
Totalmente.
De la radio española y mundial.
Además...
¡Aplaudan, cabrones!
¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Aplaudan todos!
¡Vamos, vamos!
Gracias, Paquito, por habernos enseñado el camino, por habernos iluminado y por habernos llenado de felicidad.
Gracias a los dos por acompañarnos, que dais un subidón de moral en cualquier momento de la tarde, aunque vengamos de cosas chungas.
Ojalá no haya que repetirlo nunca.
Eso,
jamás.
Eso. Exactamente.
Pero ojalá.
Pero nos has enseñado mucho a todos, a todos.
Ahí,
nos
que
has
nos quiten
enseñado...
lo bailado.
Un beso,
un besito, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.